En Radio Sevilla, Cruz de Guía. Pasión por Sevilla.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cruz de Guía en este lunes 20 de octubre de 2025. Este lunes de novedad la programación de Radio Sevilla porque regresa a antena nuestro programa de cofradías. José Manuel Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches,
Paco. Ya teníamos ganas, siempre decimos aquello, el lunes siguiente al festivo del 12 de octubre, y este año nos cambian el festivo el día 13.
Bueno, pues hemos tenido que esperar un poquito más, pero teníamos ganas, teníamos ansias, yo creo, ¿no? Estábamos deseando de escuchar ya esta sintonía de aguas en Radio Sevilla, y las ansias con Z nos han comido por dentro, pero ya estamos aquí.
Sí, porque la verdad que el cotarro se mueve. Regreso de Cruz de Guía, iniciando de este modo su temporada número 69 desde el otoño de 1957 en la antena de Radio Sevilla, lo que nos convierte en el espacio más veterano de nuestra parrilla de programación. Y para empezar, esta noche como primer invitado vamos a tener al cofrade Carlos López Bravo, después de que oficializara hace tan solo unos días su candidatura a la presidencia del Consejo en las elecciones que se van a celebrar en el mes de junio. La actualidad cofrade de la semana pasa por varias cosas, Peñita.
Bueno, pues como la misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur, la extraordinaria de la Virgen de los Dolores de las Penas, o la multitudinaria Romería de Balme celebrada ayer entre Dos Hermanas y Bellavista.
Y cómo no, la opinión de nuestros habituales contertulios, Manolo Romero, Pepe de Anca, Luis Chamorro, o el aikeo de cierre hoy con la firma de nuestro compañero Javier Márquez. Todo esto hasta las 10 de la noche y cuando ya solo quedan 160 días para que sea Domingo de Ramos. Sones de la Marcha Virgen de Montserrat, del maestro Pedro Morales, en honor a nuestro principal invitado, es hermano destacado en Montserrat, además de otras muchas hermandades, y que nos van a servir para recordar las líneas de contacto y las redes sociales del programa. A esta hora son varios los cultos que tenemos, José Manuel.
Sí, por ejemplo, tenemos triduos sacramentales en la Redención y en San Benito, a la Virgen del Rosario de la Macarena, y septenario en San Martín a la Virgen del Rosario de Montesión.
Y pendientes del Consejo, que nombra hoy al cartelista de la Gloria, si de aquí al final del programa pues conocemos el nombre, os lo daremos también a conocer. El correo electrónico de Cruz de Guía, cruzdeguía@cadenaser.com, nos remite información sobre su candidatura a hermano mayor en las aguas, José Francisco Méndez López, que competirá, hay que recordarlo, con nuestro Luis Chamorro García, que ya presentó aquí en el curso cofrade pasado su candidatura, y Javier Arco García Rojo en la cita electoral del 14 de noviembre. En Facebook somos Cruz de Guía Sevilla.
Y ahí tenemos a Jesús Francisco Jiménez, María del Mar Rosa o Juan Manuel Rosa, que celebran nuestra vuelta a antena.
Ahí está, pues les damos las gracias por esa celebración. En X somos @cruzdeguiaser, el WhatsApp de Radio Sevilla, también para este programa, el 609-160606. Está en la técnica Enrique Domínguez, comienza Cruz de Guía. Nueve y casi cuatro minutos de la noche y saludamos ya en el estudio de Radio Sevilla a Carlos López Bravo, que ha sido el primero en decir, aquí estoy yo y me presento como candidato a la presidencia del Consejo en las elecciones que se celebrarán el próximo mes de junio. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a vosotros. Gracias por invitarme. Ahora es una postilla que no quiero prodigarme mucho. Y bueno, gracias a los oyentes, ¿no?
Sí, hay que darte las gracias nosotros a ti especialmente, ¿verás por qué? Porque, bueno, entiendo que uno se presenta ahora, lo hiciste el día de la Virgen del Rosario, el 7 de octubre, pero claro, esto no ha empezado todavía, como quien dice, tenemos que esperar que pase la Cuaresma, la Semana Santa, y entonces empezará el proceso electoral. Con lo que llegará un momento en que dirá, bueno, pues hasta aquí las entrevistas de presentación y ahora paramos hasta que esto empiece.
Exactamente, esa es mi intención, ¿no? Que hoy, por ejemplo, pues sea ya la última, que ahora mismo, bueno, he venido gustoso, pero creo que hay que cortar, primero por respetar que queda todavía pues todo un año prácticamente, le queda este consejo, y que es muy prematuro ponerse a hablar ahora de temas electorales, de temas de programa y tal, ¿no? Simplemente he querido pues anunciar que me presentaba, primero porque había mucha rumorología en la calle, lógico, porque en algún momento dado, pues hombre, tú vas tomando algunos contactos, fichando candidatos y pues irremediablemente trasciende. Y luego, bueno, pues no lo he negado nunca. Yo soy una persona que soy bastante transparente. Entonces, si yo tengo decidido ir, pues tengo decidido ir. No lo he ocultado tampoco, no he ido a proclamarlo, pero bueno, lo tenía decidido, ¿no? Hasta el punto de que hablé hasta con el señor arzobispo. Y bueno, pues...
¿Qué te dijo? Si se puede saber.
Pues estuvo muy súper correcto, lógicamente, pues totalmente diplomático, totalmente neutral. Y bueno, muy amable, muy acogedor, pues como una opción más, ¿no? Como creo que debe ser, vamos, como es y debe ser en las cuestiones de iglesia. Esto es, pues, el otro candidato, previsiblemente, porque tampoco han terminado de anunciarlo oficialmente, pues es conocido y amigo de hace años, pero bueno, coincidimos en un momento histórico en el que, por nuestra edad, creo, y por lo menos en el caso mío, por las condiciones, pues este es el momento, ¿no? Aplazarlo, no hacer, digamos, un pacto para, sino que decir, bueno, pues el que salga elegido, sale elegido y punto, ¿no? Yo por mi parte.
¿Por qué te presentas? ¿Por qué?
Bueno, me presento un poco por continuar, digamos, una trayectoria que he tenido de servicio a todas las hermandades desde el Consejo y porque obviamente tengo ideas nuevas, tengo proyectos nuevos y sobre todo creo que tengo una mentalidad nueva. Entiendo que hay una serie de problemas que pueden venirse resolviendo, por lo menos de una manera más participativa de todos los hermanos mayores. La palabra democratizar es muy política, pero bueno, un poco eso, ¿no? Tomar más el pulso permanentemente de los hermanos mayores y ahora abordar soluciones, que habrá que abordarlas. Igual que lo está abordando esta Junta Superior actual, yo lo entiendo, otras anteriores, hay que ir solucionando problemas. Algunos son muy complejos, pero creo que hay que hablar de todo, no esconder temas para no hablarlo y luego imponer, sino que hay que dialogar mucho, mucho, mucho y luego tomar decisiones, claro. Luego hay algunas cuestiones que ya hablaremos más adelante, después de la cuaresma, como tú bien has señalado, pero que me interesan especialmente, por ejemplo, el tema de la formación de los cofrades. Es una cosa que parece que está orillada, pero me interesa muchísimo. No sé, tampoco tengo proyectos concretos, pero hay que también discutirlos, ¿no? Porque es que creo que vamos cada vez más a una banalización de las cofradías.
Y quizás fruto de ello es lo que estamos viviendo.
Claro,
tres candidaturas aquí, otras tantas allí.
Sí, otra. Mucho. Y una lucha muy electoral entre candidaturas, que termina no siendo cómoda.
Muy política, incluso.
Política. ¿Verdad? Tú tienes amigos en varias candidaturas y ahora tienes que decantarte, en fin. Y luego, sobre todo, si hay buen rollo, pues bien. Pero el problema es que puede haber incidencias negativas, ¿no?
Habla de problemas y de soluciones. ¿Le pone nombres a alguno de esos problemas? No sé.
Hombre,
masificación de nazarenos.
Sí, creo que el otro día también me entrevistó Fran López de País. Lo poco que yo he avanzado ahí, que es lo mismo que sigo viendo, pero que lo vemos todo, cualquier cofrade, ¿no? Hay masificación, clara. Hay excesivo número de nazarenos, que es una cuestión compleja que hay que abordar. Pero hay problemas de litigios, digamos, no llegan a los juzgados, evidentemente, pero entre hermandades hay conflictos que hay que intentar resolver y yo creo que esto hace falta mucho diálogo, incluso un diálogo más general, tal vez. Poco más abierto todo.
Le pregunto por la solución más rápida que se le ocurra a todo el mundo con el tema del número nazareno. ¿El número cláusula lo pondría usted?
Yo vuelvo a pensar lo mismo que comenté el otro día y no entiendo que sí, que el número clausus va a llegar un momento que va a ser necesario. Es muy difícil porque hay que limitar, digamos, un derecho en la regla, pero bueno, con una cierta, digamos, interpretación o incluso modificación de regla, pues puede ser la solución al problema. Es decir, todo el mundo no puede salir de acólito y quisiera salir de acólito en las grandes devociones o en cualquier imagen, le gusta salir de acólito, pues hay un número de acólitos determinado. Los que no pueden acceder ahí, pues no tienen más remedio que salir nazareno. Tú sabes perfectamente que para salir de armado hay una lista de espera. Todo el mundo no puede salir de armado de la Macarena, ni puede salir. Entonces, en un momento dado, pues habrá que decir, mire usted, lo que no podemos es pasar de 4.000 hermanos en una madrugada a 6.000 en dentro de unos años. Este tema creo que tiene que solucionarse. ¿Quién lo va a solucionar? Pues tienen que ser las hermandades.
Si apoya el número clausus de Nazareno, entiendo que las hermandades que están esperando de Viernes de Dolores o Sábado de Pasión para ir a la catedral, que sepan que con este consejo va a ser difícil o imposible, ¿no? Si ganase la opción de Carlos López Bravo.
Pues no creo que vaya a ser imposible. Es una cuestión a plantear también a debate. Es difícil porque hay que lograr el consenso general, pero esa puerta puede quedar perfectamente abierta. Entiendo yo, ¿eh?
¿Cómo serían esas soluciones?
No sé, yo personalmente, vuelvo a decir que es que esto hay que tomarle el pulso a todas las hermandades y luego, evidentemente, el Consejo de la Junta Superior tendrá que decidir. Pero podría ser viable.
Porque no sé si es usted amigo de alargar las jornadas por delante.
Las jornadas tienen el problema que todos sabemos de limitaciones, ¿no? Primero, hay hermandades que se niegan a salir antes con toda la razón, porque se come en la mañana de su día, que es el día más bonito del año, tal vez. Hermandades que vienen tradicionalmente de barrios que eran los más alejados en su momento y que ya están saliendo unas horas considerablemente tempranas. ¿Qué lo vas a sacar 2 horas antes? Es complicado, esto es complicado. Por detrás tampoco se quiere alargar la Semana Santa, porque la franja horaria última ya las hermandades no les hace gracia por carrera oficial. Basta tener un poco de experiencia para ver que las últimas de los días pasan ya casi solas. Hay una franja horaria fantástica que es la de medio que quiere estar todo el mundo.
No, la quiere todo el mundo.
Pero claro, mientras más vas aplazando hacia atrás, pero tampoco vas a sacar a las hermandades, no sé. ¿Qué va a salir? ¿San Bernardo a la 1 de la tarde? ¿Y a qué hora tiene cierra la iglesia? ¿A las 11 de la mañana? ¿Dónde está la mañana del miércoles santo de San Bernardo? Por poner un ejemplo solo. Pero quien dice San Bernardo, dice cualquiera, la sé que la vas a hacer, ¿salir a las 10 de la mañana? Es que no... Hay mucho problema con la limitación de
¿Y la madrugada podría empezar sin ser madrugada, sin ser las 12 de la noche?
Hay que respetar el Jueves Santo. Hay que respetar el Jueves Santo. El Jueves Santo tiene un acuerdo que yo recuerdo. Estaba don Teodoro con el que se negoció aquello. Yo estuve en aquello y hubo un acuerdo, lógicamente, del Jueves Santo. Por favor, respétenos el Jueves Santo y que no salga por lo menos ninguna hermandad antes de mientras estén hermandades del Jueves Santo en la calle. Porque todos los días... Estoy repitiendo un poco lo del otro día, pero todos los días las hermandades, digamos, invaden al día siguiente, pero no molestan a nadie. Las hermandades del Lunes Santo entran en la madrugada del Martes Santo. Y las del Domingo de Ramos, la Estrella entra el Lunes Santo de madrugada. Pero esto no afecta a nadie.
Todavía
¿no?
quedan unas horas para que salgan la siguiente.
Exacto, ¿verdad? Quedan muchas horas.
Pero a lo mejor la venía en campana, en vez de ser a la 1:10, bueno, 1:15, puede ser a las 12:30, eso sí.
Se podría negociar adelantando todo. Y eso hay que negociarlo con el Jueves Santo. La madrugada con el Jueves Santo, de la mano del Consejo, pero tiene que ser ello.
Con todo estoy notando en su discurso, en el poquito rato que llevamos charlando, que lo de imponer no va con usted.
No.
Que aquí van a ser las hermandades las
yo
que...
Yo no soy de imponer, yo no sé yo qué imagen transmito, hermandades... pero yo soy una persona, no sé, que me gusta mucho la participación en todos los ámbitos de la vida. Vamos, le puedes preguntar a mis alumnos. Que si no me cambian los exámenes, cambiamos la fecha, está el examen fijado. Digo, no, es que no podemos, ¿cuántos señores? Por la semana que viene, ¿qué? La semana que viene. Yo creo que hay que darle participación a los actores. Y los actores son las hermandades. Es que el consejo de cofradía son los hermanos mayores. Nosotros somos como unos gestores.
Me estoy acordando de Bienve, de nuestro querido Bienve, que decía aquello de que el consejo son las hermandades y el administrador. Es el consejo.
El ejemplo de la comunidad de vecinos lo ponía mucho, ¿no? Que los vecinos son las hermandades y el administrador lo que tiene es que hacer que se lleven bien los vecinos.
Claro, bueno, luego hay que mostrar.
Pero también la última palabra la tienen los vecinos, no el administrador.
Claro. Bueno, dentro de los proyectos también hay que seguir apoyando a las hermandades de Gloria. Que las hermandades de Gloria tienen una problemática específica, hay que seguirle proveyendo de recursos que no son tan amplios como los de penitencia y que mantienen, muchas de ellas, unos patrimonios importantísimos y devociones muy antiguas que hay que conservarlas. Si Sevilla tiene que sacar la cara por alguien es por esas devociones que están latiendo de hace siglos pero que se han venido a menos por el auge de la Semana Santa, ¿no?
Dígame una cosa, porque esta tesitura de unas elecciones al Consejo, usted la ha vivido ya desde dentro, ha sido miembro del Consejo en alguna que otra ocasión. ¿Crees que es posible que llegando ahora desde fuera llevarse el gato al agua, ganar las elecciones en el Consejo? ¿Usted ha vivido todo eso de Andrés Martín, que si mueve los votos de las hermandades de Gloria? No estamos inventando nada nuevo. ¿Ve usted posible ganar desde fuera?
Hombre, yo veo posible ganar desde fuera. Sé de la dificultad. Sé de la dificultad porque, lógicamente, tú estando dentro del Consejo en este momento, ya llevas la ventaja de que si la candidatura que sale es que no quiero, este es un tema muy delicado, y yo quiero, voy a procurar ser lo más neutral y elegante posible, pero me preguntas esto y lo único que te digo es que el que está dentro, después de estar 8 años gestionando los temas con las hermandades, conoce a todos los hermanos mayores, en caso de penitencia conoce a todos los diputados mayores de gobierno, conoce absolutamente toda la, tiene ocasión permanente sin buscarla, sin tener que quedar ni citarse, tiene ocasión para estar con las hermandades, es decir, es una situación, digamos, un trato diario, permanente. Entonces, claro, eso ahora, por ejemplo, yo a hermanos mayores, aunque me he estado muchísimos años de mi vida en el Consejo, que no conozco de nada. Eso hay que buscar a esa persona, hay que hablar con ella y convencerla. Los que están dentro, si sale una de dentro, que previsiblemente sí, eso lo tiene ganado. En ese sentido es más dificultoso, claro. Ahora, tú también, si aportas pues más ilusión y ideas nuevas, pues puede ser. Y si no, no pasa nada tampoco. Porque esto hay que desdramatizarlo. O sea, si en un momento dado, pues los hermanos mayores deciden que es mejor la continuista, pues la continuista. Y si prefieren cambiar, pues cambian, pero van a ser ellos. Entonces, y además, en la soledad de la cabina. Porque por mucho, no, esta hermandad va a votar, te va a votar, la otra va a votar al otro. Bueno, luego está la soledad de la cabina y cada cual en conciencia va a votar.
Sí, porque después es que se da mucho también eso de la crítica constante y dices tú, pues no haberlo votado. No, no, si yo no lo he votado, no, ahora resulta que no lo ha votado nadie. Hay que votar en conciencia, ¿no?
Totalmente.
Bueno, dígame una cosa, su equipo, ¿qué me puede avanzar? ¿Quién le va a acompañar en esta
aventura? Yo de mi equipo, de momento avanzo los cargos generales. Solamente.
Venga.
Bueno, pues los cargos generales son el vicepresidente Antonio Tábora.
Bien, Santa Marta.
Fue hermano mayor de Santa Marta. El secretario es Antonio Mejía, que es de los panaderos y de Montesión.
El pastor de San Antonio también.
Y el tesorero es Manuel Vicente Durán.
Hombre, Santa Genoveva.
Es Santa Genoveva y fue delegado del Viernes Santo, que lo quieren muchísimo el Viernes Santo. Y luego hay unos fichajes muy buenos. Pero que, hombre, me gustaría cuando ya llegue el momento y la tenga toda, decirlos a todos, porque empezar a decir, tengo a este, me parece poco oportuno, pero ya hay un número considerable que yo creo que son muy buenos cofrades todos.
Bueno, Antonio Tábora, hemos dicho, vicepresidente.
Tábora.
Secretario Mejía.
Secretario Antonio Mejía.
Y tesorero Manuel Vicente Durán.
Durán. Bueno, pues la verdad que pinta la
voy a llevar bien. Quiero llevar mujeres. Uh-huh. En fin,
¿en
bueno,
qué porcentaje,
mujeres jóvenes.
¿En qué porcentaje alto?
Y mujeres de
grandecito.
¿Mujeres de delegada de día?
Sí.
Sí. Es importante eso también, sí, sí. Verlo, ¿no?
Ah, no se van a limitar a Gloria. No,
quiero también que estén en penitencia. Claro.
Bien, perfecto.
Yo tengo una ya, seguro.
Bueno, pues nada, la verdad que, bueno,
no está avanzando. Gente joven también, muy joven. Creo que también hace falta la... Uh-huh. La gente muy joven, pero muy joven, te hablo de 30 y tantos años. Es un poco osado, pero es gente súper capacitada, que ya tiene la vida medio resuelta, que para un joven de 30 y tantos años es muy meritorio, ¿eh?
Muy bien, pues yo estoy sacando conclusiones de lo que nos está contando Carlos López Bravo como presidente, no, como candidato, candidato a la presidencia del Consejo de Cofradía en las elecciones del próximo mes de junio, pero bueno, tenerla aquí y no preguntarle por estas cuestiones relacionadas con sus hermandades, pues ya sería mal por mi parte. Y le pregunto por el capítulo electoral en los estudiantes. Hemos vivido un interminable proceso electoral con dos candidaturas que al final, bueno, pues venció Ignacio el Rey Tirado. Tenemos ahora nuestra hermandad de la Macarena. ¿Cómo lo ves? Tres candidaturas después de lo que ha pasado.
Pues las elecciones de nuestra hermandad común de la Macarena me preocupan, como creo que preocupan, sobre todo por eso, ¿no? Por no romper el clima de hermandad, que está un poco o bastante deteriorado a raíz de lo que sucedió con la Virgen. Y bueno, son tres, lo que veo es lo siguiente. En primer lugar, son tres buenas candidaturas. Son candidaturas de gente muy macarena, por lo menos las cabezas son de gente muy, muy de la hermandad. Vamos, las cabezas hay mucha gente, porque, por ejemplo, los tenientes hermanos mayores también son gente muy, muy buena, ¿eh? Te diría al nivel de los hermanos mayores. Y luego, bueno, hay otro segundo capítulo que, claro, por nuestras relaciones, yo tengo amigos en las tres candidaturas. Esto es súper delicado. Por una razón o por otra, están en todas. Las veo bastante igualadas. Parece que hay una cierta tendencia todavía a una de ellas, a la que digamos un poco, que bueno, es renovadora, pero trae a alguien de la junta actual, un poco de castigo, pero creo que eso es, primero es un error verlo y es un error también percibirlo así, porque yo esto es una cuestión también personal, pero creo que coincide mucha gente, el error, que fue un error técnico de un profesional. Y claro, luego hubo un segundo error, que fue ciertamente haber expuesto a la Virgen con ese problema. Ese error
eso es lo que
lo veo mayor, sí, ¿no? Pero bueno, quitando ese error, que ya digo, sobre todo el origen, es un error de un error profesional que lo puede cometer cualquiera. Hay abogados magníficos que pierden un pleito, hay jueces que se equivocan en una sentencia, hay casos en el mundo judicial español que son emblemáticos de un error judicial grave. Acordado el caso de Rocío Bánico, que lo pongo yo a muchos a mis alumnos, que hubo una condena de una inocente por unos indicios. Es decir, que en todas hay errores médicos, hay cirujanos que se equivocan en una operación, que es lo más parecido. Bueno, pues en este caso, el cirujano de la Virgen, pues se equivocó, cometió un error. Vale, pues ahora toda la Junta es culpable y ahora hay que demonizar a la Junta. Bueno, hay que separar también lo que han hecho bien y este error, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que bueno, se equivocan los que buscan, y sobre todo me pareció muy mal, no, a lo mejor no es sitio para hablar de esto, pero me pareció muy mal alguna tendencia a querer aplazar la restauración de la Santísima Virgen a que se celebraran las elecciones para que esta Junta ni tocara un folio, digamos, ni de los informes de la restauración. Me parece muy fuerte.
¿Y haber tenido la Virgen así hasta después de las elecciones?
¿Qué íbamos a tener? ¿Hasta después de las elecciones toma de posesión la Virgen sin intervenir? ¿Y que nos plantamos el 18 de diciembre sin la Virgen? ¿O en el paso sin la Virgen? Hombre, es que
eso sí que hubiera
esto
sido.
Sí que, entonces, bueno, lo veo incierto. Creo que cualquiera de las tres puede salir. Y bueno, yo votaré en conciencia.
Muy bien. Y la otra de sus hermandades, Montserrat, que en breve ya la peregrinación de la Virgen a Cataluña.
Tenemos mucha ilusión
en Montserrat. Y el 425 aniversario de la primera regla, ¿no?
Tenemos mucha ilusión en Montserrat. Y es un reto también para todos nosotros, porque es una cosa que es difícil de imaginar. Incluso yo he ido varias veces a Montserrat, he estado con la abadía representando a la hermandad en Roma, y es difícil verse allí a la Virgen. O sea, yo, por supuesto, era súper partidario.
Imaginarse a la Virgen.
Imaginarse allí la Virgen, cómo va a ser. Vamos, va a ser muy hermoso, pero que sí, es que romper radicalmente con, no sé, con una tradición incluso de Sevilla, ¿no? Ya hemos visto el cachorro, afortunadamente el cachorro nos ha servido también de, digamos, de preámbulo, ¿no? Como pasa en Semana Santa, va delante de nosotros, pues igual, ya ha roto el fuego en Roma.
Bueno, el cartel de Daroal me ha gustado, ¿eh? Ese perfil de la Virgen de Montserrat nuestra,
el perfil
con el de la Moreneta me ha gustado.
Es precioso, tiene abajo la silueta de la montaña de Montserrat.
Porque el año que viene además se cumplen 425 años de las primeras reglas de Montserrat. Es amigo Carlos López Bravo de las salidas extraordinarias en esos múltiplos de 25.
Vamos a ver, los múltiplos de 25 me parece un poquito exagerado. Grandes acontecimientos. Y nuestra hermandad de Montserrat es una hermandad muy de corte clásico, no es de salidas extraordinarias. En el cuerpo social no se pide. Tú no verás nunca que alguna. Sí, vamos a hacer un vía crucis y va a haber una. Bueno, un viacrucis extraordinario, pero por la feligresía, sin salir de los límites y poco más. Y la Virgen en Montserrat, claro. Esto sí que ha sido, ya vuelvo a insistir, revolucionario. Y me encantaría que todo el que pudiera, pues asistir en Cataluña, subir desde Barcelona, unas horas estar allí, que se sube fácilmente, ¿eh? No es tan difícil, porque va a ser una cosa muy, muy hermosa, muy hermosa.
Bueno, ya nos traeremos a Juan Coto para hablar de todo ello. La última, y con esto terminamos. ¿A quién le gustaría tener de oponente? Suena, en los últimos días suena con más fuerza que nunca Pepe Roda, pero también sonó Pepe Carretero. ¿A cuál de los dos le gustaría tener de oponente como candidato oficialista?
Pues a mí me da igual, la verdad. Los dos son bien conocidos y son amigos, o sea que la verdad, sí, sí.
¿Con usted no ha hablado ninguno de los dos?
¿No? No, no hemos hablado de esto. Comprendo que es una situación un poco violenta para ambos dos. Pero bueno.
Pero bueno, todo apunta que es Pepe Roldán.
Yo entiendo que sí. Hombre, están haciendo la junta, vaya. Yo no digo nada, pero yo por eso no quiero hablar más de junta, porque yo también estoy haciendo la junta, pero lo he dicho ya. Señores, puede decirlo ya. Vamos, que se sabe. Se sabe.
Bueno,
pero...
pues lo dicho, nos damos la mano porque hasta que termine la Semana Santa no volvemos a hablar de esto.
Perfecto. Y que ruego que todos los demás que tengan interés, pues esperamos hablar, porque hay que dejar que esto termine. Que claro, empiece la,
sí. Si le encontramos por la calle con el micrófono, hablamos de cofradía, no de candidatura.
De cofradía.
Carlos, un millón de gracias.
Vamos a hablar, si queréis.
Claro que sí, vale, un millón de gracias.
Vamos a ver cómo entonamos el Virolai. Con acento de Sevilla, que siempre nos corrigen.
Un millón de gracias de verdad por estar con nosotros. Seguimos adelante. Y 26 minutos de esta noche del lunes 20 de octubre para seguir hablando a los sones de la marcha de la Esperanza Triana, en este caso de la misión de la Esperanza, que ya concluyó en el Polígono Sur, pero que ahora siguen, bueno, pues los factos del 75 aniversario de la proclamación del dogma asuncionista. No extrañe lo de ahora, nosotros ya sabéis que acostumbramos a llamar a los dirigentes de las hermandades, hermanos mayores, pero en la Esperanza Triana están enfadados con nosotros porque trajimos aquí a los costaleros disidentes, hermanos críticos con la actual Junta de Gobierno. Lo que pasa es que la Esperanza Triana tiene tantos hermanos y tan buena gente entre sus hermanos que no es difícil encontrar a uno que con absoluta normalidad quiera venir a hablarnos de lo vivido. El amigo José María Terrero. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Ante todo, gracias por lo de buena gente, ¿sabes?
Y de antemano, muchas gracias por estar con nosotros, porque, sí, hombre, yo no quería empezar el curso de guía sin hablar de lo que habéis vivido los hermanos de la Esperanza de Triana.
Pues mira, yo, francamente, yo mi experiencia personal, yo he estado asistiendo prácticamente casi todos los días a los triduos y las misas que se han hecho allí en las distintas parroquias, San Pío X y en...
El Sobrero.
Efectivamente, es que no, que muchas veces con José Obrero, ¿sabes? Pero bueno. Y francamente allí se ha vivido una experiencia, para mí, única, porque ya no solamente la cantidad de cosas que la hermandad ha realizado, el trabajo que se ha desarrollado, la dedicación en mucho tiempo para que esto saliera como ha salido, el apoyo también de la Iglesia, evidentemente, sino también la aportación de la gente, de las personas que viven allí en el Polígono Sur y en la zona de 3.000 viviendas, toda la parte esta, ¿no? Ha habido muchísima aportación verdaderamente devocional hacia la Santísima Virgen de la Esperanza. Es una participación muy importante. Y la hermandad ha colaborado en todo con todas las personas que han estado ya asistiendo a los distintos actos de culto y de convivencias por la mañana, muchas visitas, muchas. Y bueno, esto ha sido para mí, para la hermandad, para mí ha sido en cierto modo un poco sorprendente, porque no me esperaba tanta grandeza en el sentido de relación social con Sevilla, con los medios, con el pueblo en sí, ¿no? Porque la verdad es que la Virgen, la Santísima Virgen de la Esperanza, es una imagen que llega a todos los sevillanos, evidentemente, y a muchísimos sitios, pero en este caso ha sido realmente magnífico la acogida que ha tenido la Virgen en todos los momentos, lo mismo en la calle, los traslados, que en los actos de culto.
Hoy hablando con unos amigos me decía, cuidado que con esto de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur le ha pegado un sorpaso a otras grandes devociones de la... Un sorpaso, sabes tú lo que es, ¿no? Un adelanto
claro.
Por la izquierda y sin intermitente.
Yo en eso no estoy de acuerdo, Paco, porque yo creo que lo que se ha hecho aquí es crear una semilla muy importante en las personas con necesidades económicas en Sevilla, que hay muchísimas, desgraciadamente, para que otras hermandades sigan ese camino. Lo inició el gran poder, esa semilla. Nosotros hemos incrementado, hemos regado un poco también esa, digamos, esa semilla, por hablar en un tono coloquial, y eso hay que seguirlo haciendo.
O sea, que esto
sí, sin duda. Vamos,
ha ocurrido para que continúe ahora, sí, ¿no? Sí, ahora sí. Que otra coja el testigo.
Ahora que la esperanza ya no está allí en cuanto a la imagen física de la Santísima Virgen, sí tiene que seguir la esperanza, pero en una realidad del barrio y en ayuda. Y no solamente la ayuda está en la alimentación, en ayuda de verdad. Ese barrio, esa zona, viven muchas miles de personas, necesitan ayuda de trabajo, ayuda social, ayuda de enseñanza, mucha ayuda. Y eso la hermandad realmente, si ha creado, como se ha publicado en todos estos días, la esperanza tiene que ser una realidad en el barrio y la zona humilde y deprimida de la parte esta de Sevilla. Que aquello, evidentemente, cuando la Santísima Virgen ha estado allí, se ha arreglado, o sea, el ayuntamiento ha colaborado en la limpieza, en todo esto, para que da una imagen, evidentemente, más digna, pero esa no es la realidad auténtica de allí. La realidad va a venir ahora, y entonces hay que seguir ahí. Seguirá nuestra hermandad de la Santísima Virgen de la Esperanza, nuestro Señor, el gran poder, que puede hacerlo también, no lo sé, y las demás hermandades, devociones más importantes o menos populares, ¿no? Por así decirlo, pero hay que seguir ahí, ¿eh? En esa zona y en otras muchas deprimidas.
Con esa ilusión de que la semilla esta que ahora se ha plantado, pues crezca y dé sus frutos, te pregunto, con la Virgen en la calle, en estos traslados, al primero hasta San Pío X, después de su obrero, la vuelta por el Hospital Virgen del Rocío, ¿con qué te quedas?
Con las caras de personas que la miraban. Eso, hay un punto de inflexión tremendamente, yo diría casi dramático, porque es muy lamentable, que fue la visita de la Santísima Virgen al Hospital de Oncología Infantil, ¿no? Eso fue tremendo, tremendo. Pero después, en el transcurso de los traslados que ha habido, sobre todo el traslado del rosario por la mañana de matutino de una parroquia a la otra, la cara de muchísimas personas, esas miradas, esas expresiones de ganas de no sé, es algo que se queda grabado intensamente. Y yo no soy persona de meterme mucho en las masas, ¿sabes? No procuro evitar un poco, pero bueno, lo ves a muchísimas personas con una ansia de ganas, de triunfo, de vivir, ¿no? De vivir. De que aquello le sirva para un futuro.
La Virgen no ha estado sola en ningún momento, y hablamos de la ayuda a esos barrios, pero también del conocimiento de mucha gente joven que vive en otros barrios de la ciudad y que no conocía o que no conoce verdaderamente cómo es la vida de esos lugares. Hay muchísimas personas que han acompañado a la Virgen, que han llegado a la Virgen y han transitado por calles de Sevilla siendo sevillanos, que no habían pasado en la vida.
A eso iba, lo más básico. Yo, con lo del gran poder en los pajaritos, me enteré dónde estaba la calle Galaxia, la calle Alondra,
Colibrí,
la calle, sí. Todo eso. Y allí supongo que habrán descubierto.
Hombre, había una Martín calle concretamente. Había una calle concretamente que estaba en la parte de las Letanías, no sé qué zona, que es un nombre extraño, yo no sé qué nombre era, que no había forma de que aquello se enterara a nadie. Pero, Peña, no solamente eso ha sorprendido a la gente joven, porque la gente joven, pues,
por su edad... Quiero referir a la realidad que allí se vive.
Pero es que esa realidad la han conocido mucha gente, joven y mayor. Joven y mayor, porque yo por circunstancias mías personales, algunas veces he ido por la zona, por alguna amistad o algo, ¿no? Pero la mayoría, la inmensa mayoría de la gente no conocen aquello.
Ha debutado,
para nada,
ha debutado con
para
la estancia
nada,
de allí.
Bueno, ahora parece que ya se cierra el capítulo, que no la misión de la Virgen, porque va a seguir como bien has dicho, pero parece que la hermandad ha dejado claro que aquí termina la misión, que no de lo vivido, y que lo que empieza de lo vivido, no, pero que lo que empieza ahora son las fiestas del dogma asuncionista, con la presentación del cartel el pasado domingo, un cartel de Cabrera la Sola Vega magnífico, por cierto, y que ahora a partir del miércoles con el traslado a San Jacinto, como que digamos que son la segunda parte de las fiestas dentro de lo que del 75 aniversario. Diferenciamos entre la misión de la esperanza y el 75 aniversario.
Yo viví el 50 aniversario del dogma de la Santísima Virgen En el año, bueno, hace ahora 25 años, no recuerdo mismo exactamente el año.
2000.
Estaba yo en la Junta de Gobierno con Ramón León Costumero, de hermano mayor. Hicimos un recordatorio de la salida, hacía 25 años anterior, en un recorrido que salió la Virgen con el paso, el mismo paso nuestro, el paso de la Virgen, sin palio, de Santana, y se hizo un recorrido por las calles de Triana, y fue lo que se conmemoró como la celebración del 25 aniversario. Esto ha sido totalmente distinto, va a ser totalmente distinto. Aquí se ha mezclado el tema evangelizador de la Virgen o de la Hermandad en la zona deprimida, con este acto celebrado por la Iglesia, con mucha solemnidad, ¿no? Se le ha dado este... Hay personas que han dicho, hombre, tanta salida, bueno, mira, yo no sé si no hay mal año por mucho trigo, ¿sabes? Porque estas cosas, la gente, a todos nos gusta. Y el que diga que no, es que no sé. A nosotros nos gusta.
Sí, es verdad, claro, que este miércoles pasado mañana es la quinta salida de la Virgen.
Sí, el miércoles va a San Jacinto.
Y ya el sábado. Siete, pero bueno, el sábado ya en el palio.
Y a mí ya no me sorprende vuelta. Nada,
¿eh? Y después la
nada.
La semana en la catedral también va a ser una semana muy bonita, sí, seguro.
Y saco alguna
sorpresa. Ese besa mano, pinta bien. ¿Sorpresa de qué?
Eso me han dicho.
Ah, vale.
El montaje del besa mano.
No lo sé. Me han dicho que
y
había
después ver a la Virgen,
pero que no lo sé,
en el paso de la no concesión de la Algaba, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero vamos, eso ya se sabía.
No, pero que digo que eso también va a ser una sorpresa verlo, porque no
bueno,
lo
puedes imaginar. Sí, yo pero... no me lo imagino. Vamos, verás tú, te lo puedo imaginar, pero no lo sé. Pero otras cosas que no me han dicho lo que es, perdonadme que no es mentira, estoy diciendo la verdad, pero me han dicho que hay sorpresa, no lo sé.
Bueno, la verdad que nosotros queríamos contar esto, precisamente lo bonito de la estancia de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur y de todos los otros actos que vienen ahora con motivo del 75 aniversario del Dogma de la Asunción. Los iremos dando detenidamente en los próximos días en nuestro programa Magazine de la Mañana, pero aparte los tenéis en la página web de Radio Sevilla en esta noticia Cruz de Guía. Aprovecho para preguntarte por tu hermano Carlos López Bravo, ha abierto el programa de hoy. Sois hermanos los dos de Montserrat,
sí,
efectivamente.
Sí. Hombre, yo le deseo la mayor suerte del mundo, ¿no? Porque más aparte de que es una persona para mí entrañable, de muchísimos años que nos conocemos. Y, hombre, yo, en este caso también, Pepe Carretero también es amigo hace muchos años. A Peña lo conozco menos. Pero, bueno, en este caso no tengo color. Yo votaría, si pudiese, que no es el caso, a mi amigo Carlos, evidentemente.
Si te llama de delegado de día, le dice que sí.
Anda.
Depende del día. Depende del día. No, está pero bien. A mí no me importaría. Yo no hoy día, gracias a Dios, no tengo nada que hacer, mayormente dedicaciones, y podría dedicarme a todo esto.
Bueno, pues ya tiene un voto y un candidato, bueno. Carlos. Bueno, José María, un millón de gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a seguir nosotros un ratito aquí con la tertulia.
Gracias a vosotros. Gracias, ¿verdad?
Y comento yo otras cositas, por ejemplo, de las penas de San Vicente, acertadísimo el regreso de la Virgen de los Dolores por San Lorenzo. Quedamos a la espera de que el Consejo y el hermano CECOP, hoy creo que se valoraban las distintas posibilidades de recorrido, van de luz verde a la cofradía del Lunes Santo en su intención de llevar al Señor de las Penas hasta la Basílica del Gran Poder en su salida extraordinaria del próximo 22 de noviembre dentro de su 150 aniversario fundacional, saliendo de la iglesia del Buen Suceso, y teniendo en cuenta que la campana está impracticable por las obras, pues lo más oportuno sería buscar a San Andrés y de allí a San Lorenzo, o si queremos darle más amplitud a ese recorrido llegando hasta San Juan de la Palma o San Martín. Y de la romería de Balme, qué bonita fuiste, Peña, al final.
Estuve ayer, sí.
Bonita, ¿verdad? Además hizo un día extraordinario.
La disfruté muchísimo, estuve en un punto donde me pongo con buenos amigos de allí, de la zona de Valero. Y disfrutamos desde que llegamos un ratito antes de que llegase la Virgen, y vimos pasar toda la comitiva, estuvimos acompañando un rato a la Virgen con buenos amigos, con los hijos, con los sobrinos, y echamos un día muy bonito, porque creo que es una romería muy colorida, histórica, y con una solera especial, y además también, por qué no decirlo, muy divertida, ¿no?
Le tengo yo que dar las gracias en este capítulo a Pablo Diosdado, que el sábado pasado se vino conmigo a la casa de la Ave María, allí en Dos Hermanas, al programa especial que hicimos de la romería de Balmes. Estuvo echándonos una manita, se fue con un micrófono inalámbrico a la parroquia de Santa María Magdalena, y la verdad que lo bordó porque fue el momento más emotivo, cuando las mujeres nazarenas pues se echaron a llorar ante el micrófono de Radio Sevilla, viendo que su patrona estaba dispuesta a devoción y a veneración de todos los nazarenos. Vámonos con un poquito de música, que vamos a ver qué contamos aquí de la agenda. Agenda cofrade, que insisto, la tenéis toda en la página web, en la noticia de este Cruz de Guía que ha abierto la temporada número 69 del programa cofrade de Radio Sevilla. Nos vamos a ir al viernes 24, vamos a destacar un acto de la Hermandad de las Penas dentro de ese 150 aniversario fundacional, Peña.
Sí, a las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio, en la Plaza de la Contratación, y dentro de esos actos, como bien dices, del 150 aniversario fundacional de la cofradía, pues habrá una conferencia sobre iconografía e iconología de María Santísima de los Dolores, a cargo de Jesús Rojas Marcos González, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y miembro del Centro de Investigación de Patrimonio Artístico Andaluz.
Nos vamos ya al domingo, sale la Virgen del Rosario de la Macarena, vuelve la Virgen del Rosario de Montesión desde sus cultos en San Martín hasta su capilla de la calle Feria, y nos vamos a quedar con lo de San Gonzalo, que además te lo he puesto entre interrogantes, porque de 9 de la mañana a 9 de la noche hay cabildo de elecciones.
Sí, debe de haber cabildo de elecciones, con la única candidatura de Gonzalo Pérez Oliver, después de que Palacio no diera su visto bueno a la alternativa de Juan Hogazón, al faltarle las partidas de votismo de los candidatos que habían presentado las matrimoniales. Leo, pongo entre interrogantes, lo ponemos entre interrogantes porque esta noche hay cabildo extraordinario de oficiales de urgencia con presencia de la Comisión Electoral, porque al parecer también podría haber alguna irregularidad con 5 partidas de votismo de la lista de Gonzalo Pérez Oliver, así que veremos y si no tenemos nuevo caso como los estudiantes.
Bueno, los estudiantes, ya saben, debió celebrar elecciones en el mes de diciembre del año pasado, han terminado en el mes de junio. Ahora un poquito de Alma de Dios, que esto quiere decir que entramos en tertulia. Bueno, ya están por aquí los habituales de cada año. Manolo Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Paco.
Pepe de Anca, ¿qué tal? Buenas noches, Pepe.
Muy buenas noches.
Luis Chamorro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy empezamos con debut y despedida, Luis Chamorro. Claro. Fuiste el primero en las aguas.
Digo.
En presentar aquí mismo, en estos micrófonos, tu candidatura, y ahora que llega el proceso electoral, bueno.
Lógicamente, ¿no? Hay que echar un pasito atrás. Y hay que, bueno, y hay que opinar con tranquilidad, con libertad.
Claro, y centrarte en lo que tienes por delante, que no es poco, ¿no?
No es poco, no es poco. Queda un poquito más de 20 días y esto, pues bueno, requiere lógicamente de tiempo, de dedicación y de atender a los hermanos, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no?
Y finalmente 3 candidatos, Luis, ¿qué ha pasado ahí?
Sí, pues no es nada agradable decirlo eso, el que haya 3 candidaturas. Sin embargo, bueno, yo le saco una idea, una percepción interesante. Hay 48 personas a disposición de la hermandad para trabajar por la hermandad, ¿no? Y no son...
¿Los papeles en regla o habrá sorpresa?
Sí, bueno, no, esto está todo totalmente en regla desde hace ya días, ¿eh? Sí, esto desde el día, creo... 10, 11, 12.
Tiene a todo el mundo casado y bautizado.
Tantos, ¿no? Casados.
Pero yo nunca he entrado yo en un proceso electoral en las hermandades, pero no están claras las normas de si hay que presentar, si solo vale lo del bautismo, la partida de matrimonio.
Lo que se pide.
Da por hecha la de bautismo.
No, lo que especifica claramente es una partida de matrimonio, especifica una partida de bautismo y especifica una declaración jurada de encontrarte en situación familiar regular. Bueno. Aparte del DNI, lógicamente, una fotocopia del DNI. Eso es lo que yo tengo conocimiento, eso es lo que se ha entregado, eso es lo que han pedido. Y bueno, en nuestro caso, pues las 3 candidaturas están total y absolutamente aceptadas.
Sin problema. Bueno, pues ahora opinar y ya te daremos la suerte.
Una patadita después.
Manolo Romero, Pepe Anca, Carlos López Bravo, primer candidato que sepamos que haya dado el paso de manera oficial a presidente del Consejo. ¿Qué tal lo habéis visto?
Hombre, lo hemos visto bien, ¿no?
estado el hombre fresco haciendo ya sus primeros pinitos, digamos, que le quedarán muchas charlas y muchas cosas en estos días, que será tremendo. No le riendo las ganancias, ¿no? Pero es bueno que haya gente siempre dispuesta a la representación. Yo, en cualquier orden de la vida, desde la comunidad de vecinos, a la facultad, a la Junta de Gobierno, a mí siempre me parece bien que haya candidatos, siempre. Primero, egoístamente, porque me descargan de un trabajo, o sea, que yo eso de entrada siempre lo valoro. Y tal como está hoy día toda esta labor de representación, que el caso que aquí nos ocupa, que es paradigmático, las cofradías, ya es prácticamente un segundo trabajo. Un segundo trabajo. Carlos es un excelente profesor de derecho, todo el mundo lo sabe, lo reconocen en la ciudad. El otro posible candidato que suena es Pepe Roda, que es otro magnífico profesor universitario conocido, y yo cuando los veo, tanto a uno como a otro, siempre le digo, ¿de dónde sacáis tiempo? ¿Cómo? Porque esto es un gran trabajo, ¿eh? Lo digo sinceramente. Y en las hermandades me parece exactamente lo mismo. Así que, hombre, yo su planteamiento, que es el que hemos podido escuchar hoy, me parece muy acertado. Eso de escuchar antes de decidir, bueno, lo podíamos extrapolar a tantos temas que nos han ocupado aquí durante estos últimos años, que ya con eso solamente me parece que es una cosa muy importante. Tú recordabas antes a nuestro querido amigo Bienve, que siempre lo tenemos presente en tantas cosas como modelo de cofrade que fue, que decía que no se le olvidara nunca al Consejo lo que ha dicho Carlos López Bravo, ¿no? Que son los gestores, claro. Pero que son los hermanos mayores los que han sido elegidos y representan a los miles de hermanos estos que nos ponemos la túnica. Y me ha parecido también una idea muy fresca, en el mejor sentido de la acepción, el hecho de que diga que quiera tener hermanas como delegadas de día. Sí, eso me parece, y gente joven, muchas veces, precisamente por esto mismo, y él lo apuntaba muy bien, de que esto tiene una gran ocupación, que haya gente joven que ya esté lo suficientemente situada como para poder alcanzar una de estas cosas, a mí me parece muy importante. Y termino en lo único que voy a disentir de mi querido amigo Carlos López Bravo, es lo del números clausus. Yo ya he manifestado aquí en distintos momentos mi postura sobre esto. Porque a mí no me vale el ejemplo de que el número de los armados está limitado. Claro, y el de los maniqueteros también. 4 por cada paso. Si no te toca la maniqueta, tendrá que esperar. Y o te toca o no te toca. Pero la salida procesional no es solamente una obligación o un hecho que nos acercan a la vida del hermandad. Es el punto culminante. Como si dicen, no, señores, los que empiecen el apellido por R no pueden ir este año a la función principal de instituto. Los que empiecen el apellido por los que tengan más de 40 años, no. Yo creo que el número clausus, aparte de que haya que estudiarlo muy bien, creo que sería la última posibilidad que habría que tomar ante cualquier otra. Es decir, yo estoy en contra de las hermandades como espectáculo, pero a mí no me parece más que si para que salgan los hermanos haya que ampliar los días, se amplía. No se amplían por otra serie de cuestiones. Por un lado está Palacio, o mejor dicho, el Cabildo Catedral. Por otro lado está el Ayuntamiento, que también aprieta. Por otro lado están las hermandades que no quieren perder, como bien ha dicho Jesús mañana. Pero cuidado, que las cofradías las hacemos los que salimos con nuestras imágenes. Y nos podemos encontrar, como ya pasó en este mismo espacio que ocupamos, hace 40 años yo vi a una persona muy caracterizada de las cofradías en aquel tiempo buscando a su hermano para que su cofradía no desapareciera. Claro. Eso lo he visto yo. No voy a decir nombre, no voy a decir nada más, pero eso lo he visto yo aquí. Entonces,
y hace, cuidado, 40 años, que no hace...
Cuidado, no vayamos a cortar, que estos son dientes de sierra, que ahora no sobran nazarenos, pero cuando tú echas a la gente de los sitios, después no está fácil recuperarla.
Pepe.
Bueno, me gustaría, Paco, hacer un pequeño inciso y mandar un recuerdo muy grande a la familia de Sandra Peña, porque era hermana de nuestra hermandad.
Ay, y la chiquita esta de
la entonces, islandesa. Bueno, era hermana y su familia también, su hermano, entonces ha sido un palo duro en nuestra hermandad, y bueno, no vamos a entrar en detalles de las circunstancias, pero ha sido un tema dramático. En relación a la entrevista que le has hecho a Carlos López Bravo, para no insistir un poco en lo que ha dicho Manolo, a mí lo primero que me suena o lo primero que me ha agradado es que creo que viene con otro aire y con otras intenciones. Veo que no tiene ninguna intención de ser continuista con estos últimos 8 años que, que han sucedido en el Consejo, porque entiendo que se presenta porque hay cosas que no entiende, de que no están acorde. Y lo primero que le he escuchado, de lo poco que ha podido adelantarte a ti y demás, me imagino que tendrá muchas más cosas que proponer o que decir, es que algo que, como decía Manolo, y quiero insistirlo, es que hemos reivindicado aquí en esta tertulia muchas veces, es la participación y, aunque él ha hecho la palabra democratizar, eso lo hemos defendido aquí y se defiende y se echa en falta también en la calle, que el protagonismo lo tienen que volver a coger los plenos de los hermanos mayores. Y el Consejo pues tiene que ser el elemento canalizador, el elemento aglutinador, el elemento de eliminar fricciones, de eliminar, digamos, disgustos, de eliminar pequeñas fricciones que haya habido entre hermandades, porque es verdad que va, si definitivamente alcanzara la presidencia, hay un trabajo importante, pues, a mi punto de vista, que es todo lo que ha venido ocurriendo, que no lo vamos a detallar ahora, en diferentes jornadas, mala veniencia entre algunas hermandades, con algunas acusaciones de unas con otras, que eso yo seguiré manteniendo, y es el quinto año que estoy aquí, lo digo desde mi experiencia de hermano mayor. Si no hay buena relación entre las personas, entre los hermanos mayores y entre los diputados mayores del gobierno, es muy difícil llegar a acuerdos. Porque se mezclan otras cuestiones y salen al terreno, al barro, mil historias que no muchas no vienen ni al caso. Entonces, cuando hay buenas relaciones, y eso, pues mira, en el Martes Santo del año que se hizo entrando por la puerta de Palo, pues aquello fue fruto del consenso de 8 hermanos mayores con su delegado, y se hizo. Todo el mundo se dio, todo el mundo perdió, todo el mundo ganó. No entro ahora a debatir si ese
cayó fue bien.
Bueno, no entro en ese debate. Digo que es posible que 8 hermanos mayores y 7 hermanos mayores se pongan de acuerdo. Y para eso tiene que haber un terreno abonado previamente.
Luis, pues a mí, bueno, lo que Carlos ha expresado, estoy de acuerdo con él en su gran mayoría. Yo pienso que la situación que estamos viviendo dentro del mundo de las cofradías, después de estos años donde nos ha cogido la pandemia, y hablo lógicamente por el Consejo de Cofradías, que es el que está ahora mismo, aunque todavía, como bien dice él, queda un año, yo creo que estamos viviendo, e intento hilar con lo que tanto Manolo Romero como Pepe Anca ha referido, ¿no? Estamos viviendo una situación compleja, conflictiva incluso, donde las hermandades entre sí tienen diferencias, y yo creo la necesidad de reconciliarnos, la necesidad de apaciguarnos, de relajarnos un poquito. Hablábamos también de las procesiones extraordinarias, o se viene aquí a referir que lógicamente hay una gran proliferación de las mismas. Esto yo creo que debiéramos los cofrades de entender que aquí hay que echar el balón un poquito al suelo, hay que hablar mucho entre nosotros, mirarnos, entendernos, y saber si realmente el camino por el que vamos es el que realmente queremos, ¿no? Y no es que quizás venga todo influido por de alguna manera haber estado constreñido durante mucho tiempo, a lo mejor incluso por Palacio, ¿no? Cuando había negativas con el tema de la salida. Yo creo que este desborde que estamos viviendo, pues puede que nos haya influido a todos y nos deje en una situación que requiere de algún modo que dialoguemos, que hablemos mucho entre nosotros y que lleguemos al entendimiento, ¿no? Y haciendo uso de lo que Bienve nos decía, que nos juntemos todos para hablar, y hasta que no lleguemos a un acuerdo no termina la reunión, ¿no?
Pero eso, de todas maneras, me da la impresión de que no está ocurriendo, no ya a nivel consejo ni en las propias hermandades.
Y hablo,
en la tuya 3 candidatos.
Amén.
En la mía 3 candidatos.
Amén. Amén, amén.
En San Gonzalo, que papeles para acá, papeles para allá, veremos a ver qué ocurre.
Evidentemente.
¿Qué lectura hacéis de eso?
Hombre, la lectura que estoy haciendo es exactamente la misma, es que nos estamos desbordando, estamos yéndonos más allá de lo que debemos ir. Parece como que formar parte de una junta de gobierno se está convirtiendo casi como en una obligación, cuando esto tiene que ser un compromiso de todos, y cuando una hermandad es la unión de sus hermanos, y no podemos olvidarnos, nosotros nos unimos en hermandad para luchar por un fin común, no para tener 3 fines, 2 fines, 4 fines en común.
Hay que ver,
eso no puede ser.
Hay que ver también quién viene a servir y a servirse. Ahora que estamos en este, en el momento de las redes sociales, no, de la vida social, de las fotos.
Y por mucho que se diga, no, que al final no hay perdedores ni perdidos, ni ganadores ni perdedores.
Pero también estamos en un momento de mucha confrontación. Al final, los españoles nos fijamos mucho en nuestros políticos, sí. Y estamos en un momento de confrontación. En el que en el Congreso raro es el día que no están peleados uno con otro, en el Parlamento andaluz igual, y están diciendo palabras malsonantes a través de las redes sociales de los políticos. Pues yo creo que todo eso también llega a nuestras hermandades, desgraciadamente.
Pero cuando en la sociedad española no había democracia, las hermandades sí eran democráticas. Y cuando la sociedad iba por unos parámetros, las cofradías siempre han sabido encauzar y han sabido entender, incluso se hablaba, ni fías ni porfías, ni cuestión con cofradías, porque teníamos enfrente al gobernador, enfrente teníamos a Palacio. Es decir, que las hermandades siempre hemos sabido bandearnos y siempre hemos sabido navegar y quedar bien y resolver situaciones hasta el punto de que estamos viviendo una época de esplendor, bueno, pero demasiado.
Que hemos dicho siempre, y lo hemos repetido por activa y por pasiva, que las cofradías, las hermandades son un reflejo de la sociedad de cada tiempo. Lo fueron en la Edad Media, lo fueron en el Renacimiento, en el Barroco, su esplendor, y lo sigue siendo hoy. Lo que apuntaba Peñero era más que eso. Sí, aquí la gente ofende gratuitamente por cualquier motivo. Bueno, los grupos de WhatsApp, un abrazo también a la familia, como decía antes Pepe, de Sandra Peña, un abrazo emocionado. Pero también es verdad que todos sabemos que esos grupos de WhatsApp de los padres de los alumnos se dicen verdaderas herejías.
Totalmente.
O sea, que no, yo por esto no me escandalizo, ¿eh? Lo que sí es verdad que las personas que puedan formar parte de un consejo de cofradía, de una junta de gobierno, tienen que ser al menos, bueno, personas medianamente, digo yo, que sensatas, serenas, que piensen las cosas antes que decir. O sea, que yo que me siento representado por ese representante al que ya antes he dado las gracias, sea quien sea, no quiero tampoco, porque cuando el señor insulta, yo me veo ofendido. Eso por un lado. Y una cosa, porque sé que estamos ya al límite del tiempo, pero no quisiera que se me olvidara. Después de las magníficas palabras de síntesis que ha hecho mi querido amigo José María Terrero de la misión de la esperanza en el barrio de las Letanías, de las 3.000 viviendas, que vaya nombre bonito que tienen las calles también de las Letanías, por cierto, que no se olvide. Yo quiero hacer una brevísima reflexión sin entrar en mucho detalle. Para mí fue emocionantísimo cuando estuve en la parroquia de Jesús Obrero, dos cosas. Primera, el centro enorme que tienen allí los salesianos, el centro San Juan Bosco, impresionante por lo que yo pude ver por fuera. Y segundo, el ambiente que había en esa parroquia de un barrio con sus carencias, donde hay, esto es lo que quería subrayar, una hermandad, la Hermandad de Bendición y Esperanza, que actúa allí todos los días del año con esos ciudadanos, con esos feligreses, con sus limitaciones. Por eso cuando alguna vez algunas personas dicen alegremente, no, porque las cofradías de víspera, porque tú, porque va a verla, y se minusvalora, cuando uno ve esas imágenes con su cuidado altar pequeñito, la gente allí rezando, acompañando a la Virgen de la Esperanza, porque yo fui por la mañana y la mayoría de la gente del barrio, yo creo que a esa hermandad y a esos señores hay que felicitarlos porque han hecho grande también la misión de la esperanza.
30 segundos, Pepe, las elecciones con tres candidaturas. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, es el freno de la sociedad. Lamentablemente vivimos en una sociedad en que hay gente que ve el tablero del ajedrez blanco sobre el fondo negro y otro que lo ve negro sobre el fondo blanco. Estamos polarizados. Bueno, ya se ve, irá viendo lo que pasa. Hay que tener esperanza de que todo.
Bueno, eso, que nunca falte. Bueno, llegamos al final, queda el ahí que os de cierre. La opinión hoy lleva la firma de Javier Márquez.
Preocupante panorama en nuestras cofradías. Las elecciones en diferentes hermandades ponen en evidencia que las estructuras de nuestras corporaciones se resquebrajan. Cada vez es más raro un proceso de renovación o continuidad en una hermandad y que se realice de forma natural con una sola candidatura de consenso. Dos candidaturas en la Redención, con la hermandad presumiblemente saliendo de un momento álgido tras la coronación de la Dolorosa, dos candidaturas en Santa Genoveva, dos en la Estrella con una diferencia en el resultado de 7 votos, dos en San Gonzalo, aunque una se ha caído por defecto de forma, dos en Los Estudiantes, dos en Pinomontano, tres en Las Aguas, tres en la Macarena con campaña y anuncios electorales alejados de lo que podíamos presumir al objetivo de las hermandades y, como no iba a ser menos, dos candidaturas, por ahora, al Consejo de Hermandades. ¿Tan difícil es unificar criterios? ¿Tan alejados están los conceptos de unos y otros para no ponerse de acuerdo? ¿Tan importante es dirigir cada corporación como para movilizar a familias y grupos de fuerza en las hermandades a mi favor o en contra del otro? ¿Los diputados, los costaleros, los músicos hermanos son poderes fácticos que declinan la balanza? ¿Los candidatos no solo a hermanos mayores, sino a miembros de junta, tienen el aval necesario, la preparación y la garantía para los hermanos para gobernar bien su hermandad? ¿Somos conscientes de las heridas y de los heridos que estos procesos dejan en el camino? ¿Estamos realmente para servir a nuestra hermandad y a nuestros hermanos? Yo tengo serias dudas y realmente me da pena y me preocupa.
Pues hasta aquí el primer Cruz de Guía de la temporada. Esto no ha hecho más que comenzar. Volvemos el próximo lunes. Lo dicho, amor, un millón de gracias.
Muchas gracias. Suerte. Siempre a vosotros. Gracias.
Adiós.